Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es Gonzalo Pérez, alias Chalalo, quien es un arquitecto de software, especialista en programación de móviles y lleva alrededor de 17 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones en distintas plataformas. ¿Qué tal, mi estimado Chalalo? Bienvenido a Interfaz.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de poder compartir conocimiento contigo, un amigo de años. Nos hemos encontrado en algunos eventos en Chile, ¿no? Y un gusto estar acá y poder ayudar con el conocimiento y una conversación amena sobre tecnología.
Y que no hablemos de fútbol, ¿no?
No, por supuesto. Eso es lo que más me conviene.
No, hay que hablar de fútbol. Ahora que peor que es el año 2017, 1-7, ¿no?
1-7, sí.
Ah, qué vergüenza. Sí, sí. Oye, Chalalo, pues no, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en el podcast. Yo sé que andas ahí con una gran cantidad de actividades, pero para antes de entrar en temas técnicos, ¿por qué no nos platicas un poco más acerca de ti?
Bueno, acerca de mí. Como bien dijiste, me desempeño como arquitecto de software y hace un par de años para un Ministerio de Salud que acá en Chile. Somos asesor de arquitectura también para lo que se llaman los servicios de salud, más todo ligado al área de salud. Y aparte desarrollando proyectos propios para distintas empresas, ya sea en mobile, en web, haciendo el backend, ¿okay? Y ayudándolos en construir una arquitectura robusta, enseñando un poco esto del concepto de arquitectura, que me encanta, me gusta muchísimo. ¿Ya? Siempre hay cosas nuevas que aprender. Y como todos los desarrolladores, alma inquieta, siempre es una nueva tecnología y hay que estar en la punta, ¿no? Porque si estás abajo ya nadie te toma en cuenta. Y no puedes entregar al cliente, ¿no?, una solución o un proyecto de solución si no tienes todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Tienes que tener el conocimiento para decirle, mira, lo que tú necesitas es esto. Y ahí esto está en el mercado, esto está en el mercado o en beta, o esto ya está en el release público, etcétera, etcétera, y se puede utilizar y cuáles son sus pros y contras y si van en relación al negocio, digamos, a los atributos de arquitectura que se necesitan para el negocio. Mi vida es la informática. Okay. Soy un fanático de mi trabajo, por lo tanto, puedo estar hasta altas horas de la noche disfrutando de trabajar.
Eso es muy bueno porque, sí, igual platicaba, no me acuerdo con quién, en algún episodio del podcast, que pues te debes dedicar a lo que te gusta, ¿no? De lo contrario, pues uno termina amargado, gris, ¿no?
Sí, es un tema que he visto algunos colegas, ¿no?, que odian el trabajar en desarrollando, por ejemplo. Y yo le digo, oye, es como que un chef no le guste cocinar, ¿ya? Es increíble. Y una vez vi en una revista MSDN algo que le llamaban los developers 501, que significaba a todos estos desarrolladores que creo que el horario de salida en Gringolandia es a las 5, ¿ya? Entonces, 501 era que a las 5:01 los desarrolladores cerraban
Ya entendí.
Y no sabían de informática hasta el otro día. Entonces los tipos decían, oye, esto es valorable, cualquier persona puede decidir que después del trabajo no hace nada, pero todos tenían mejores experiencias con la gente que era inquieta, que después llegaba a su casa y revisaba nuevas tecnologías, aprendía por sí sola, era autodidacta, hacía mucho la diferencia. Así que es algo que de repente es preocupante cuando uno lo ve en los colegas, ¿no?
No, definitivamente. Y ese es el diferenciador entre alguien que se convierte en un profesional y que se convierte en un punto de referencia a alguien que pues nada más sabe, ¿no?, de lo que él hace de las 9 de la mañana a 5 de la tarde y ya está, ¿no? No se preocupa por pues evolucionar por aprender más cosas, más técnicas, más tecnologías, etcétera, ¿no?
Exacto. Y cuando alguien, yo también hago clases en la universidad de pre y posgrado, y siempre digo, cuando ustedes se metieron a esta carrera, a estudiar esto, ya asumieron una responsabilidad de siempre estar actualizados. Esto no es el código, como la parte de leyes, que quizás me estoy equivocando mucho con lo que estoy diciendo, pero como leyes, como que están las leyes y se alteran algunas nuevas, pero es importante que te sepas todo lo pasado.
Casi es estático, ¿no? Claro.
Exacto. ¿Ya? Pero acá no. Es que es muy dinámico. Si tú no aprendes algo en un año, es como que te fue a una isla abandonada por 10 años, ¿no? Y vuelves y después ya no sabes de nada, digamos. Entonces siempre hay que estar investigando lo nuevo que viene, revisando la web, revisando algunos foros, etcétera, etcétera. Se aprende muchísimo ahí.
No, y definitivamente estar actualizado es vital, porque imagínate tú llegar con un cliente, ¿no? Y le dices, no, pues lo que tú necesitas es Microsoft Transaction Services con unos componentes de Complus y el frontend hecho con Fox Pro, ¿no?
Claro, claro.
¡Qué miedo!
Claro, exacto. Claro, claro. Cuando, bueno, sin ir más lejos, no quiero meterme en temas como laborales, pero hace 2 días tuve una reunión y venían algunos tipos medio jurásicos, ¿no? Y con ideas como... Una de las preguntas que tuve que hacerle como arquitecto es, ¿cuál es tu método de autentificación? Porque eso me dice mucho del cliente que yo voy a poder utilizar, ¿ya? Si era OAuth, OAuth2, Basic Auth. Y los tipos me miraban y me decían, login y password. ¿Ya? Entonces yo le dije, ¿pero no vino alguien técnico acá? Y me dice, no, si él es el más técnico. Y me decía, pero no puedo responderte esto. Si esto es básico, viejo.
Sí, claro.
Me vienes a ofrecer un producto y no sabes cómo
autentica. ¿Cómo autentica, no?
Eso me va a decir a mí cuáles van a ser mis restricciones. Si yo me voy a integrar contigo o voy a comprar tu producto, ¿qué tipo de cliente voy a poder utilizar? ¿Ya? Y me dijo, bueno, en realidad no sé. Y de hecho no tenía idea ni siquiera de lo que era Outdoors. ¿Ya? Entonces, claro, era un tipo que quizás sabía mucho de un producto que estaba ya con varios años, se notaba en las interfaces, uno ya que tiene un par de años, y dice, oh, esa interfase como que la vi el 2002, por ahí podría ser cool.
Oye, ¿qué reunión tan incómoda? ¿Y cómo se desarrolló la reunión? ¿No, no terminaste así como que queriendo salirte de ahí?
Fue horrible porque, también voy a hacer una confesión muy horrible, ¿no? Porque el gerente corporativo de esa solución, digamos, empresa que tenía esa solución, en un momento se enojó, ¿ya? Se enojó y me dijo, ¿tú conoces al dueño de no sé qué empresa? Y yo le digo, no, ¿ya? Entonces me dice, mira, yo soy amigo del dueño,
¿ya? Tú no sabes quién soy yo, ¿no?
Entonces, casi. Yo soy amigo de Rodrigo, digamos.
Sí, 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 sí.
Entonces yo le dije, mira, ¿eso qué tiene que ver con lo técnico?
La amenaza ahí, o sea, ¿qué es eso?
Sí, le dije, disculpa, pero no, y se lo dijo con bastante enojo, ¿no? Le dije, eso no tiene que ver con la parte técnica, y yo no vengo, yo no voy a aceptar que alguien venga acá y nos trate de colocar el pie encima a todos nosotros diciendo que es amigo del
Papa. Sí, sí, oye, qué desastre, ¿eh?
Entonces dijo, pero es que, le dije, por favor, silencio. Un gerente corporativo que tú le digas que hay un silencio, como que después el tipo no se quería parar para despedirse, ¿no? Bueno, yo le fui a dar la mano y no me la dio, pero
¿Qué es
otro cuento. Tampoco nos íbamos a dar un abrazo, digamos.
Claro, no se iban a intercambiar WhatsApp ahí, oye.
Exacto.
Ahora, una selfie o algo, ¿no?
Exacto. Y ahora bien, como arquitecto, una de las cosas que nosotros, y seguramente también te ha tocado, Rodrigo, ¿no? Los arquitectos de cartón, ¿no? He estado en reuniones en donde estamos hablando de interoperabilidad y se para alguien que se dice ser arquitecto y dice, pero esto es muy fácil, y hace dos círculos y una flecha entre medio y ya están interoperando.
Sí, 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 sí. La arquitectura de pizarrón, ¿no? La arquitectura de PowerPoint.
Exacto. Yo siempre, este es un tip que siempre le digo a los jefes de proyecto y todo, le digo, mira, esos arquitectos son muy peligrosos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que si no hay otro arquitecto que realmente sea técnico, el tipo contamina la reunión y todos piensan que lo que él está diciendo es muy fácil, digamos, porque él lo coloca fácil en una pizarra. Y cuando alguien dice que algo es muy fácil, entonces tienes menos HH para poder cubrir eso, ese desarrollo. Porque tú, uno como arquitecto puede llegar y puede decir, mira, esos son 400 horas. Y dice, pero ¿cómo 400 horas? Si fulano de tal hizo un círculo, una flecha y un círculo. ¿Ya? Y sí, debería ser lo más fácil del mundo. Claro. Y te empiezan a contar presupuesto. ¿Ya? Y tú dices, bueno, ¿qué voy a tener que gastar? Mucho esfuerzo en tratar de cambiar la percepción que está sobre esa funcionalidad porque un arquitecto de cartón dijo que era muy fácil, ¿ya? Y con eso me ha tocado lidiar bastante.
No, y la responsabilidad que eso conlleva, porque justamente el rol del arquitecto de software no nada más es la parte de que componente A se comunica con componente B y ya, sino también pues ver temas de pues los presupuestos, los recursos necesarios técnicos y humanos que se requieren. Entonces, dar esa expectativa completamente falsa sí. Mancha la reputación del mismo, la del proyecto, la de la empresa, la sí. del cliente. Es un desastre, hace un efecto dominó ahí bastante
es
feo.
Es gigante. ¿No? Y después el parte de los stakeholders te culpan a ti que dice, tú. Tú estás tratando de complejizar esto porque quieres ganar más HH. Digo, no, mira, el conectar un web service de un cliente a un servidor, mira, te lo hago con un botón derecho que agregar referencia web en Visual Studio. Pero el tema es que si él se cae, si yo me caigo, si está bajo la base, si está acá, ¿dónde vamos a guardar el log? ¿Qué vamos a ocupar para el encolar las peticiones si estamos con problemas de latencia? ¿Ya? ¿Cómo vamos a balancear esto? ¿Cómo vamos a escalar? Esas preguntas hay que hacérselas, ¿ok? Y no están dentro de esos dos círculos con una flecha al medio. Entonces, dice, claro. Y, ¿te acuerdas del proyecto pasado en donde fracasamos rotundamente?
Sí, sí, claro, sí. Pero eso. ¿Sabes qué? También yo se lo atribuyo un poco a los mensajes de los eventos de, en este caso, pues si estamos hablando del ecosistema de Microsoft, por ejemplo, dan mensajes cuando anuncian algún producto de que es súper sencillo y que tal cosa es súper innovadora y que con dos clics de un botón ya tienes todo hecho. Creo que eso también es parte de a quién se lo podemos atribuir en el pues en la industria, porque si efectivamente el software y las plataformas están evolucionando, también llega a ser como un poco tendencioso, ¿no? De que todo es súper sencillo y que next, finish, y ya tienes todo terminado. No sé, ¿cuál es tu experiencia alrededor de esta? Esa es mi sospecha que yo tengo también, que son un poquito corresponsables, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos algo de idea ya que hemos estado, ¿cierto?, arriba de los escenarios, mostrando algunas tecnologías y quizás el mensaje no está completo cuando uno lo hace, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, mira, en tal herramienta multiplataforma tú haces una aplicación web, o sea, disculpa, una aplicación mobile en tres clics y viejo, mira, consume acá, consume allá, suma chat y mira, tienes una aplicación. Entonces, alguien, claro, como bien tú dices, se puede ir con el mensaje equivocado. Alguien que toma decisiones en la empresa, ¿no? Y dice, mira, que necesitamos este producto, lo quiero porque el tipo hizo cuatro clics y ya estaba con lo que yo necesito.
Exacto, en 10 minutos tenía lo que yo necesito, ¿no? Así, claro. Eso es lo que ellos perciben, correcto.
Exacto, pero después no. Como cuando uno dice, mientras más sé que todo es mucho más difícil. Entonces, uno puede decir como arquitecto, dice, oye, pero evaluemos los riesgos que hay en esto. ¿Ya? Está este riesgo, este otro, bla, 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 y empezamos a enumerar y se empieza a complicar el tema. Incluso después dice, bueno, parece que técnicamente lo que queremos hacer realmente no se puede hacer, ¿ya?, con este producto, digamos.
Claro, claro, claro. Y es cuando justamente vienen esas reuniones incómodas, ¿no? Como las que nos estás contando.
Sí, eso fue.
Que no te saludan, no te dan la mano para despedirse, eso Terrible.
Fue un momento de adrenalina bastante fuerte porque, en serio, que yo había tomado varios cafés, andaba con otro tipo de problemas, entonces salió demasiada adrenalina de mí también, entonces me enojé muchísimo. Y se lo hice notar.
Sí, no.
Bueno, a mí me interesaba menos que después mi jefe me apañara, ¿no? Me apoyara y me apoyó 100%. Me dijo, y no, eso fue no al lugar, ¿no? De hablar de los amigos.
No, no, eso no lo puedo creer, de verdad, qué cosa tan más incómoda, ¿no? Sí. Y fuera de lugar. Oye, Chalalo, tú también eres profesor de universidad, creo, ¿no?
Exacto, sí, profesor
de... ¿Cómo le haces? Deberíamos beatificarte, debes de tener una paciencia de monje tibetano, ¿no?
Mira, cuando le hacía a los de primer año, sin desmerecer a todas las personas que pueden estar escuchando de primer año, ¿ya?
Sí.
Sí, era realmente así. Había que tener una paciencia de monje tibetano, no sé, de que te podías tirar agua caliente encima y no, tú relajado, ¿ya? Ácido por los ojos y tú no, nada, todo feliz. Porque las bases de, por lo menos acá en Chile, las bases en matemática y en lógica son prácticamente nulas en la educación anterior a la universidad, ¿ya? Entonces, también me pasó, no sé, en primero le decía, mira, pero coloca eso dentro del if, y te juro que dentro de, al medio de la i y la f empezaron a colocar coño. Y yo decía, pero no, salía de la sala y me reía, después volvía. Yo, también es ofensivo si tú te ríes. Si tú te... me gusta mucho que puedo descubrir en las distintas generaciones tipos realmente geniales. Están los que seguramente muchos de nosotros, ¿no?, nos identificamos con esos chicos que están todo el día estudiando, que sacan una nueva tecnología y ellos están viendo. Me acuerdo que, sin ir más allá, en un ramo que tenía, que era una asignatura que era de integración de sistemas, yo estaba con Revit MQ, ¿ya? Y les hice un demo y fueron solo dos personas de todo el curso que dijeron, wow, ¿ya?
Sí.
Los otros estaban en Facebook, estaban jugando Tetris online,
Pokémon Go, ajá, sí.
Todas las cosas del mundo. Pero esas dos personas hoy en día son exitosas en su trabajo. ¿Ya? Y lo utilizaron. Me mandaron un mensaje que decía, profe, utilizamos Revit MQ para microservices y funcionó espectacular, etcétera, etcétera. Y ahí tú dices, oh, todos mis...
valió la pena.
Valió la pena. Sí, sigo.
Sí, sí.
Siempre
sí.
Digo que para esto, no sé si tuviste, me imagino, El Señor de los Anillos.
Claro.
¿Viste cuando un orco llevaba la bomba para destruir el...
Sí. Como de fútbol americano. Sí, exacto.
Sí, esa es la actitud. Cegado hacia adelante.
Me imagino que sí, de repente también llega a ser muy cansado el estar, de un universo de estudiantes, del 100%, que solamente un 10 o 5% sea el que te está poniendo atención, cumpla con las tareas de manera adecuada, bla, bla, bla. Llega a ser, no es nada fácil, ¿no? Definitivamente.
No es fácil cuando tú vas a un curso que, por ejemplo, no está muy interesado, porque también hay un tema. Mira, muchas universidades quieren poner en pregrado arquitectura de alto nivel, ¿ya? Entonces tú te das cuenta después por el programa que los muchachos debían haber estado ya en el mercado por lo menos 5 años trabajando para que se den cuenta, por ejemplo, cuáles son las importancias de... Ya, por ejemplo, microservices versus web services, o sea, tradicional o versus redes, y cómo performa aquí, cómo performa allá, cuál es el balanceo. Y tú les empiezas a enseñar todo eso y muchas veces no tiene mucho sentido para ellos porque están acostumbrados a hacer una pequeña tarea, ¿verdad? Entonces tú le colocas algunos escenarios, pero te das cuenta de que no están enganchando mucho porque todavía no lo imaginan, ¿ya? No han hecho trabajos, digamos, en el mundo real. Entonces ahí te agota un poco porque tienes que te cansas un poco más tratando de explicar esto. Por otro lado,
lo que conlleva eso, déjame decirte que eso probablemente era un estudiante que tenía toda la intención de continuar, etcétera, pero ese tipo de cosas hacen que los se vayan desmotivando, ¿no? Puede ser desmotivante. el ver una tecnología, un tipo de, no sé, patrón de diseño, arquitectura, etcétera, cuando no estás listo, porque efectivamente requieres diversos conocimientos previos y ciertas bases. Exacto. Como para poder percibir y destacar las cualidades y bondades y también, pues, pros y contras, ¿no? De lo que estás tú ahí aprendiendo. Entonces, sí es un diferenciador.
Exacto.
El tiempo en donde, cuando lo sí. conoces.
Exacto. Por ejemplo, también me tocaba, ya, vamos a ver patrones de diseño del grupo Los Cuatro, o sea, Astra Factory, y los tipos venían recién por programa antes, recién conociendo las clases y objetos, ¿ya? Y tú te metías ya con interfaces, con clases abstractas, ya, y los tipos empezaron, chuta, ¿esto qué es? O de repente cuando en arquitectura uno tiene que cuestionarse muchas cosas. Entonces, ya, ¿cómo lo vas a construir? Mira, yo, ¿pero por qué? Y siempre digo, ¿pero por qué? No te estoy cuestionando, solamente quiero que tú me digas el por qué estás tomando esa solución y por qué piensas que esa solución es la mejor para atender todos los requisitos no funcionales del proyecto. Y dice, bueno, es que me lo enseñaron el semestre anterior, el profesor X me lo enseñó así, ¿ya? Ah, bueno, no quiero decir que lo que digo, que el profesor X está malo, pero quiero que tú te cuestiones. Y eso como que ya molesta, como que... Después llegan los reclamos de jefatura de carrera. Oye, dicen que tú estás diciendo que lo que hicieron otros profesores está todo malo.
Sí, no, o no, de repente un silbido en la calle o un tomatazo en la calle, ¿no?
Claro, claro. Sí, por suerte sí. Tengo muy buena onda con los alumnos.
Qué bueno.
¿Ya? Sí, hace tiempo atrás nomás hay uno que me quería golpear, ¿no? Pero... Y lo hubiese conseguido, ¿ah? Porque era un tipo grandote, pero suerte que desistió.
Lo pudiste sortear, no, está bien.
Sí, sí, sí.
Oye, Chalalo, y sabemos que actualmente, pues, justamente andas muy metido en el desarrollo de aplicaciones móviles. Cuéntanos. Exacto. Un poco más, pues, ¿qué tecnologías andas utilizando?
Hoy en día estoy utilizando Android Studio para desarrollo para Android. Ya hace un par de años empecé mi desarrollo para Android. Me demoré un poco más después para iOS, pero ya, o sea, después de 3 años de Android ya empecé con iOS. iOS ya hace unos 4 años más o menos, ya algo de experiencia hay. Y después tuve excursiones con Xamarin, con Yonix, el siempre omnipresente PhoneGap también por todos lados, con jQuery Mobile en su tiempo.
Sí, sí, ¿ya? Cierto.
Claro, ahora todos dicen, no, yo nunca lo he ocupado, ¿no? Pero todos lo ocupamos alguna
vez. Exacto.
No, yo nunca ocupé jQuery Mobile, yo soy un hombre Angular.
Es la tecnología de closet esa, sí.
Sí, sí, sí. Y digo, oye, seamos sinceros, todos lo ocupamos en un momento porque era dentro de lo responsivo, cumplía muy bien su labor. No era tan compatible con todos los dispositivos, pero teníamos que ver que en ese momento, en el momento que salió jQuery Mobile en su versión, me acuerdo, Alpha, estábamos hablando que había mucho Android que no era compatible ni acelerado por hardware para CS3. ¿Ya? Entonces tú dices, mira, le hice una transición. Y tú pintas y la transición se veía horrible, ¿no? Y ahí tenemos, y ahí podemos culpar, y con nombre y apellido, a Samsung, ¿no? Con sus terminales de 256 megas de memoria, ¿no?
Oye, cierto, cierto. Qué cosa tan más terrible eso, ¿no?
Sí, creo que le hizo un... fue como la edad media, ¿no? De los dispositivos.
Donde el oscurantismo, claro.
Sí, claro. Hago un... también lo voy a decir con nombre, un Galaxy Ace, ¿ya?
Sí.
Que era la copia del iPhone 4, la parte física, ¿ya? Uh-huh. Solamente en el tamaño, pero tú lo ocupabas y era horrible. Le instalabas algo y ya estaba full.
¿Ya? Ay, lentísimo, lentísimo, ¿no?
Exacto, y eso yo creo que fue uno de los causantes, ¿no? De quizás la mala fama que se puede haber ganado jQuery Mobile en términos de qué tan responsivo y qué... O sea, responsivo era, pero qué tan fluida eran sus animaciones y sus componentes. Por ejemplo, cuando uno hacía scroll en esos dispositivos, todo se veía horrible, ¿ya? Y si es que hacía scroll, ¿no?
Sí. ¿Ya? ¿Y jQuery Mobile es algo que sigue vigente o ya nada más quedó en los anales de la historia?
Mira, por lo que he visto sigue vigente, han sacado versiones, pero proyectos como Angular 2, ¿no? Proyectos como Aurelia, proyectos que están abarcando ahora el mercado, digamos. Tenemos Ionic también, ya que está buenísimo. Entonces, está para ese lado, cuando estamos con HTML5, que dicho sea de paso, lo hemos dicho varias veces, no es el santo grial tampoco, ¿okay? De repente hay temas de arquitectura que no cubre, pero son buenas opciones, digamos, pero como digo, está Ionic, está Fong, o sea, está Ionic, está jQuery Model, sigue y sigue avanzando el proyecto, pero como te decía, hay hoy día hay una cantidad de alternativas JavaScript, ¿no?
Claro.
Cuando, como decíamos con un amigo, mira, si tú quieres hacer una funcionalidad con JavaScript, son, por ejemplo, 2 días de desarrollo y 20 días para elegir qué framework vaya a ocupar.
Exactamente. Mínimo.
Sí. Mínimo.
Sí.
Y si tú vas a distintos foros, algunos tienen detractores, otros los apoyan, algunos frameworks, etcétera, etcétera. O sea, hoy día está bastante complejo. Y me recuerda lo que sucedió, ¿te acuerdas? Cuando aparecieron todos los frameworks de Ajax.
Sí, sí, sí.
Habían millones.
Claro.
Miles, hay muchos. Entonces después van decantando y hay que quizás estar atento a eso, cuáles son los proyectos que siguen. Y seguramente de los proyectos que vemos de JavaScript, algunos el próximo año ya no van a estar, ¿eh?
Claro. No, y también hay bastantes fanboys de tal tecnología, ¿no? Que sí. Hacen demasiado ruido. Y que de repente no se llega a comprender ni a entender cuál es la diferencia entre uno y otro, pros, contras, pero ya algo más técnico, ¿no? Parece ser que hoy en día las tecnologías son las que más fanboys, las que más Twitter retweets tengan, ¿no?
Entonces, hay un tema de moda.
Exacto.
¿Ya? Y que yo lo critico muchísimo. Voy a contar una experiencia que hubo acá, en una de las partes donde yo trabajo, en donde unos chicos que yo los conozco y que técnicamente son excelentes, son muy buenos, eligieron un framework que estaba en beta porque estaba en la peak de la ola, porque todos estaban comentando. Y qué cool es hoy en día comentar en Twitter que estás utilizando la última tecnología.
Claro.
Eso te hace ver más inteligente, ¿no?
Sí, sí, te hace ver más experto.
Más interesante.
Sí.
Claro, y soy experto, soy un early adopter, ¿no?
Ajá.
Entonces, ellos lo hicieron, esta tecnología. Y estamos hablando, yo lo voy a hablar acá en millones de pesos, que pesos chilenos, ¿ya? Utilizaron más o menos 6 meses 2 personas, ¿ok? Cada persona más o menos 1 millón, por lo tanto son 12 millones de pesos que costó ese desarrollo.
Ok. Eso en dólares más o menos, ¿cuánto sería?
Eso sería como, a ver, podríamos hablar de 20 mil.
20 mil dólares. Alrededor de, ok.
Entonces, claro, un poco menos. Pero, sí fue un poco menos de 20 mil. Pero estaba tratando de sacar la cifra exacta.
Para cerrar números, 20 mil.
Ya, cerrémoslo en 20.
Okay.
La cosa es que... La cosa es que estos tipos después se fueron y el proyecto con el framework con que lo hicieron nunca llegó a ver una versión release, siempre quedó en beta.
Uh-huh.
¿Ya?
Uh-huh.
Y cuando ellos se fueron ya no había nadie en esa empresa que pudiera mantener ese desarrollo.
Claro.
Como era tan nuevo, tampoco tú encuentras personas en el mercado que puedan darte soporte.
Uh-huh.
Y como nunca llegó a release, lo que hicieron finalmente esa empresa, dijeron, bueno, vamos a tener que tirar todo hasta la basura y crear de nuevo el proyecto, ¿ya? Entonces, como fueron 20 mil dólares botados a la basura. Después, cuando yo me contacté con ellos por otra cosa, justamente hablamos de eso y le dije, fue una mala decisión de arquitectura. Me dijeron, no, fue excelente decisión de arquitectura, porque era muy bueno. Le dije, pero una de las cosas que tiene que hacer el arquitecto es la disminución de los riesgos.
Claro.
¿Ya? Disminución de riesgos del proyecto.
Uh-huh.
Y en temas de performance no estaban ganando nada. En temas de reutilización de código no estaban ganando nada. Uh-huh. En temas de alta disponibilidad tampoco estaban ganando nada. Lo que estaban ganando era de ustedes ego.
Exacto, o sea, el poner en su timeline de Twitter que están utilizando tal cosa y aquí empezando el día con toda la actitud con tal tecnología, ¿no? Claro. ¿No? Y una selfie ahí en el laptop y ya está, ¿no?
Y ojalá un café Starbucks al lado.
Claro, por supuesto.
Entonces yo le dije, mira, y una frase que me enseñó un profesor cuando hice mi maestría, que me dijo, mira Gonzalo, la arquitectura que sirve al arquitecto y no a la empresa es una mala arquitectura. ¿Ya? Siempre me he quedado con ello. Entonces no es una arquitectura que me satisface a mí como arquitecto, pero no satisface los requisitos funcionales, o sea, no funcionales de la empresa y no disminuye los riesgos, es basura. ¿Ya? Entonces le dije, ellos no se querían arriesgar a una tecnología nueva, pero ustedes sí lo hicieron. Lo que significó $20,000 de pérdida.
Entonces, y esa tecnología... El no llegar a tener un producto final fue debido a algún tipo de contratiempo u obstáculo con la tecnología, o ellos mismos así como que tiraron la toalla.
Por lo que tengo entendido, el framework que estaban utilizando era de una comunidad, etcétera, etcétera, ya, y nadie siguió el proyecto. ¿Ya? Entonces quedaron, si bien esto funcionaba, pero tampoco iba a tener un roadmap de actualizaciones, ¿no? Que es lo que uno espera de un producto. Está bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasó con Angular 1 y Angular 2? Que la gente cuando vio Angular 2 se quería matar los que sabían Angular 1 y que habían hecho todo su proyecto con Angular 1. Ya, ahí hay un tema también, pero hay formas de llevar esta migración. En este otro caso, ni siquiera había una migración a una versión release.
Ahora, esta anécdota que nos estás compartiendo, ¿era el framework este era específicamente para Android o iOS, o era un framework multiplataforma?
Era un framework multiplataforma.
Ah, ok.
Ya. Entonces, bueno, pero ya está y fue, digamos. Después ya el tiempo no se puede recuperar.
No, y $20,000 tampoco, tirados a la basura y todo desde cero. Le salió a la empresa $20,000 más caro, ¿no? Si es que lo terminaron. Exacto. Alguna vez.
Y yo le decía, mira, los clientes, yo dije, ustedes son muy buenos técnicamente, yo los admiro realmente técnicamente, yo no tengo ninguna duda, pero la percepción que tiene el cliente es que ustedes son muy malos. Uh-huh. Entonces también afecta tu reputación en las malas decisiones.
Se dieron un balazo en el pie, ¿no? Como comúnmente se dice.
Exactamente, exacto.
Fíjate que otra frase acerca de la arquitectura que a mí me gusta es la de la arquitectura de software. Tú vas a tener tu software va a tener una arquitectura, quieras o no quieras. Todo software tiene una arquitectura, exacto, buena o mala, ¿no? Pero probablemente si no la planeas desde antes, no vas a obtener algo que te guste después. Pero de que la arquitectura es inherente al software, claro, todo exacto software tiene una arquitectura.
Todo software tiene una arquitectura independiente, como dices, si es buena o mala. O si te va a servir para acoplar nuevos elementos o vas a tener que rehacer muchas cosas.
¿Es algo monstruoso o es algo que está bien diseñado? La tiene. Es algo inherente, exacto, al software. Oye, Chalalo, exacto, y con respecto a desarrollo nativo versus esta gran cantidad de buffets de opciones de frameworks JavaScript y multiplataformas. ¿Cuál es tu experiencia alrededor de ello?
Mira, yo soy un fanático de lo nativo, ¿ya? Me gusta mucho Android. Tiene varios vicios, ¿no? en su SDK, pero finalmente igual puedes conseguir unas cosas. Mucho más limpio en su SDK iOS, pero he tenido también en iOS el problema que varios tuvieron con Swift 2.3 a 3.0.
Sí, me acuerdo, no, una charla que tuvimos ahí en el Facebook que me dijiste que como 35,000 errores te salieron, ¿no?
Claro, claro. y más, además que cuando tú ya instalabas Xcode 8, te decía, mira, le voy a hacer unos pequeños cambios a tu código para actualizar los Swift 3. Así como que no te preocupes, anda a un café y vuelve.
Exacto. Sí. Siéntate y relájate que yo estoy al mando, ¿no?
Exacto, pero por eso mismo, muchas personas, por todos los cambios que están sucediendo en Swift, que es un lenguaje, y siempre digo, al igual que el concepto que tenía Jobs de Think Different, aquí también tienes que pensar diferente para Swift. Okay. Pero por lo tanto, como ha cambiado y quizás en la versión 4.0 todos estamos temerosos cuando me imagino que va a salir con Xcode 9, mucha gente dice, no, yo voy a hacerlo con Objective-C. De esa manera más seguro que voy a tener compatibilidad de mi código entre versiones de Xcode. ¿Okay? Entonces también es una buena alternativa si no quieres después ocupar tiempo en hacer cambios, ¿no?, para soportar la nueva versión. Yo personalmente tengo Xcode 8 y 7.3 instalado en la misma máquina para distintos proyectos. Eso, mira, me gusta mucho, como digo, el desarrollo nativo, pero también he tenido mi acercamiento, ¿no?, con otras plataformas, como por ejemplo el mismo Ionic, con Angular, lo encuentro buenísimo, y también con Xamarin, ¿ya? Tengo mis sentimientos encontrados con Xamarin, ¿ya? Me gusta muchísimo Xamarin Forms, ¿ya? Pero para el diseño yo creo que soy una bestia, ¿ya? Entonces, cuando me acuerdo que empecé, porque si no me equivoco, todavía está en beta, ¿no? El designer, ¿no?
Pues es que no, para Xamarin Forms nada más tienes un visor que ni siquiera es interactivo, nada más te está más mostrando una vista previa. Exacto. De cómo está quedando tu vista, pero no corre bien, no está liberado de manera oficial.
Exacto, porque yo me acuerdo que lo hice en Xamarin para creo que para Windows Forms, para Windows, uh-huh. Y puse un botón y se cayó. Maldición, o sea, mis pantallas son mucho más complejas que un solo botón, entonces... Pero bueno, si no, tienes que tener el dispositivo y estar haciendo, ¿cierto?, el deploy cada rato al dispositivo para hacer el debug y ver cómo está quedando. Entonces, por ti digo que tengo sentimientos encontrados, porque en un momento estaba haciendo una aplicación y estaba casi terminada. Y claro, para algunas resoluciones ya se veía bien, acomodé todo, se veía bien en iOS, se veía bien en Android, comunicaba datos para todos lados, etcétera, etcétera. Y... habían cosas en Forms que ya eran un poquito más difíciles de conseguir, por ejemplo, cuando el cliente te empieza a pedir personalizaciones
a
una sola plataforma. Uh-huh. Entonces, claro, es ahí en donde yo le expliqué al cliente que en realidad él mismo había elegido esta Xamarin Forms por el tema de multiplataforma, por el tema de hacer un solo desarrollo y que quedara nativo en ambos, pero no íbamos a poder lograr tanta personalización como que si fuese nativo. Uh-huh. De hecho, pude cambiar hasta los tipos de mensaje, los alertas que salían. No quería el alerta nativo, quería un alerta personalizado por plataforma. ¿Ya?
Okay.
Entonces, voy a hacer las plantillas para las alertas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, dije, vamos a poder lograr hasta cierto punto con Xamarin Forms. Y cuando ya está casi lista la aplicación, me llama a una reunión, me dice, mira, Gonzalo, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos en Xamarin. Entonces dije, pero ¿sabes qué? Este momento estoy sacando un revólver y...
Oye, hasta ese momento te dijo.
Sí, oh. Yo... se me salieron varios garabatos, ¿no?
No, claro.
Y dije, pero... O sea, ¿pero cómo? Estamos a un mes de lanzar la aplicación y me estás diciendo esto. Se lo dije con otras palabras. ¿Eh? Y me dijo, pero... no te preocupes, te pago este desarrollo, pero quiero que lo hagamos en distintas plataformas de manera nativa.
Wow.
Bueno, dije, si es así.
Es empezar un proyecto nuevo, presupuesto. Exacto. Nuevo, etcétera, y cambia el asunto. Pero fíjate que yo con Xamarin, yo creo que Xamarin Forms para mí es la razón por la cual una empresa debe usar Xamarin, justamente Xamarin Forms por la cuestión multiplataforma. Y de hecho yo mismo recomiendo que si van a usar Xamarin, usen Xamarin Forms, no usen Xamarin Android o Xamarin iOS, porque de lo contrario, mejor usen Swift o usen Android Studio y con Java o Kotlin y hagan algo nativo, ¿no?
Exacto.
Claro, hay muchos otros factores que considerar, por ejemplo, la experiencia del equipo de desarrollo. Si todos conocen C Sharp, bueno, probablemente sí deban de seguir utilizando Xamarin, pero esa es mi percepción con respecto a Xamarin Forms, que no ha sido bien entendido ni difundido por parte de Microsoft, de que tampoco es una bala de plata, ¿no? Como le dicen en inglés. Y que ya cuando necesitas personalizarlo y hacer cosas más sofisticadas en términos de la interfaz de usuario, definitivamente nativo es la solución, ¿no? Independientemente si lo haces con Xamarin Android o Xamarin iOS o directamente Java o Swift, ahí nativo es la respuesta, ¿no?
Exacto, yo opino exactamente lo mismo. Esta Xamarin Forms ha sido introducido, yo creo, de una manera eficaz para decir a las empresas, porque yo no encuentro una muy buena solución, ¿ok? Hay empresas que requieren desarrollo interno, ¿ok? Por ejemplo, para capturadores de datos, etcétera, etcétera. Y desarrollo interno, por ejemplo, para gerencia y para subgerencias, de aprobación, por ejemplo, de órdenes de solicitudes.
Sí, etcétera, aplicaciones de negocio, aplicaciones empresariales como tales. Creo que es la solución perfecta.
Es en serio que es la solución perfecta, porque es muy rápido. Haces un solo desarrollo, eso es increíble. Y con la experiencia que tú puedes tener en C Sharp, que generalmente mucho del mundo empresarial trabaja con C Sharp, ¿okay? Entonces aprovechas todo eso y lanzas aplicaciones muy rápido. Ahora, para lanzar aplicaciones, yo recomiendo, por ejemplo, TestFire, me sirve muchísimo, en donde puedo lanzar el IPA o el ¿cómo se llama? El APK directamente, actualización a los clientes sin que eso ellos se den cuenta, automática, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces puedes tener tu ambiente, ¿no? Como un pequeño mini market, ¿ya? Para pruebas, etcétera, etcétera. No, yo lo recomiendo muchísimo, y con Xamarin Forms puedes lograr todo eso. Ahora, muchos me dicen, pero es que con Xamarin Forms necesito un Mac, y muchas piensan que los Macs son muy caros, pero hay Macs de todo tipo. Hay Macs que son muy caros, ¿ya? Y que tienen muy pocos puertos, ¿ya? Pero hay otros Macs que son más baratos y están al alcance.
Claro, no necesariamente tienes que irte al Apple Store y comprarte el último MacBook Pro Retina que cuesta $4,000, ¿no? Puedes...
Algo así, con el Touch Bar.
Yo tenía una MacBook y tenía, lo comento porque me la robaron, ¿tú crees? Qué mal. Sí, caray, horrible. Una MacBook Pro Retina 2014. Buenísima, ¿no? Me costó el equivalente a, $600, más o menos. $500, $600. Fue muy buen deal, pero sí, caray, no, ya no la tengo, pero definitivamente no es que gastes toda la millonada en adquirir una MacBook para desarrollo, ¿no?
Exacto. Y de todas maneras, incluso hasta los Mac Mini, que son más baratos aún.
Cierto, sí. Sí,
una Mac Mini. Porque tú le colocas el teclado, le colocas el monitor y ya estás compilando.
Sí, ¿ya? Sí. El chiste es que soporte la versión de Xcode, exacto, a la que estás apuntando, y es suficiente,
exacto,
¿no?
Exacto. Así que yo haría siempre la invitación a probar Xamarin, lo pueden descargar, empezar a jugar. Porque muchas veces hay personas que yo, incluso al 2017, aunque recién en enero, dicen, mira, te hago una aplicación multiplataforma y veo que están utilizando, por ejemplo, jQuery Mobile, pero todavía con el look and feel de la versión 1. Entonces, esos botones con degradado, ¿no?
Sí, claro, del 2004, ¿no?
Sí, entonces, ¿viste que quedó? Y cuando, no sé, gerencia tiene un poco y dice, oye, qué bonito es eso. Y dice, no. ¿Ya? Y ni siquiera es un SPA, sino que es una página web, digamos, y se va recargando.
Sí. Sí, bienvenido entonces, a 1999, ¿no? Casi.
Exacto. Entonces, esta es una muy buena solución. Yo siempre por eso digo, los sentimientos encontrados fue porque me dijeron que no. Yo quería tener una aplicación en el App Store, en el Play, hecha en Xamarin. A mí me gusta mucho cuando yo enseño alguna tecnología o hablo de una tecnología, tener experiencia en ello y que esa experiencia sea comprobable. Entonces tú dices, mira, entras al market, colocas tal nombre, ajá, y aparece una aplicación y esa le hice yo con tal.
Exacto, sí, sí, qué mejor que curricularmente puedas tú demostrar eso, ¿no? No nada más queda la cuestión académica de que, oh, no, pues sí lo he utilizado, pero nada más he estado dando clases con tal tecnología, etcétera. Ya cuando lo compruebas de esa manera es lo mejor. Oye, claro, y alrededor de Android Studio, ¿Android Studio lo utilizas utilizando programas en Java o usas Kotlin o algún otro lenguaje? No sé.
Java, directamente Java, utilizo Android Studio desde la primera versión, cuando estaba en beta. Y utilizo el canal Canary, aunque me duela, porque de repente se cuelga, ¿no? Y con el Canary ustedes pueden buscar el alfa, ¿verdad? Y generalmente en los Google I.O., ¿no? En estas ferias, ¿no? De los eventos, generalmente lo que están mostrando está en el canal Canary o va a estar al otro día, ¿ya? Entonces, yo lo utilizo mucho y programo en Android con Java. No con Sosma, no he tenido la necesidad, ya que las cosas que hago con el SDK normal me basta y sobra, ¿ya? Y tengo un par de aplicaciones y hay una que tiene bastantes descargas, que se llama Escala de Notas, que es mi regalona, y yo le puse publicidad.
Ok.
Y me ha ido bastante bien.
¿En serio?
Sí, bueno, no soy Robio, ¿no? No soy...
Claro, no estás en la... No estás en el top 100 de la revista Forbes, ¿no? Pero...
pero ha alcanzado hasta algunos meses $2,000.
¡Wow!
¿Eh? Y créeme que de repente uno cuando escucha esto dice, bueno, el tipo estará forrado en plata. Dice, no, para mí es mucho dinero. Créanlo, para mí es mucho dinero. Tengo necesidades como todos, ¿no? Claro. Aparte, soy ultra, para que sepan ustedes, diabético.
Sí, entonces, sí, necesito, lo sabemos.
Entonces, muchos insumos. Y esto me ayuda muchísimo. Entonces, yo estoy feliz por ello. Uh-huh. Y una de las cosas que también le comento a mis alumnos, digo, mira, hoy día ustedes, como desarrolladores y todos los que están escuchando, que son desarrolladores y también los que no, tienen la posibilidad de estos tipos y estos modelos de negocio nuevos que antes no existían, donde tú puedes lanzar una aplicación y te puede ir muy bien. Entonces, la invitación siempre es a hacer una, tratar de hacer. Veamos, si no me va bien en la primera, quizás me va bien en la segunda. Quizás lance 50 y por volumen empiece a ganar.
Exactamente. ¿Ya? Fíjate que yo tengo un amigo canadiense que él... Para Windows Phone, ni siquiera para Android o iOS, él cuando salió la plataforma de Windows Phone empezó a hacer aplicaciones y juegos, pero así casi uno diario. Creo que tiene como 150 aplicaciones en el App Store de Windows Phone. No sé si existe, obviamente todavía existe, pero ya no tiene tanto poder como hace unos años lo estaban impulsando. Pero estas aplicaciones, entre los anuncios internos que estás publicitando algo, más las compras intraaplicación, más que algunas aplicaciones las vende y otras son freeware, etcétera, se compró un carro. ¿Tú? O sea, con la ganancia, de verdad. O sea, está buenísimo eso, ¿no?
Sí, está buenísimo. Siempre digo, está buenísimo. Trato de... En un momento yo no le di mucha importancia y un amigo que tiene juegos, es que los juegos para niños, es increíble cómo uno gana. ¿Cómo ganan dinero? Porque, no sé si has visto de repente un niño que está con, por ejemplo, un tablet, ¿no? Y está jugando unas cosas de cubos, modelos, unos típicos niños de 3 años, ¿no?
Claro.
Y aparece una publicidad de pantalla completa y la aprieta,
¿no? ¡Qué buena idea! ¡Claro!
Sí, y tú los ves y juegan. Y esas personas ganan muchísimo dinero, en serio.
Sí.
Tengo un amigo que él ganaba cerca también de $3,000 a $4,000 mensuales por unos juegos de para niños que son de menos de 7 años. Uh-huh. Entonces, bueno, está muy bueno
eso. No, claro. Y tú con una buena idea y tampoco tienes que hacer, no sé... No tienes que hacer el próximo Doom o el próximo Quake o el próximo Halo, ¿no? Algo que esté bien hecho, novedoso, pues es creo que la receta tan sencilla como para hacerte algunos miles de dólares de repente, ¿no?
Eso, sí, no, no tienes que... Una de las cosas que he visto, disculpa, siempre digo, lanza el juego. No sé si te ha pasado que conoces muchos amigos que dicen, estoy haciendo un juego y nunca lo lanzan, no lo terminan. ¿Ya? Yo tengo amigos que dibujan muy bien digitalmente, han hecho, mira, este es un prototipo de juego que tengo, buenísimo, y después les digo, ya, ¿y lo lanzaste? No, mira, me falta un poco la música, y así pasa el tiempo y no lo lanzan nunca.
Claro.
Aquí tienen que decidirse y tirarse y hacer el juego y terminarlo.
Y sacar algo, ¿no? Aunque ningún software... No existe el software perfecto, no existe, simplemente.
Exacto.
Tienes que sacar una versión 1.0 y tener planeado de que, pues, en una cadencia corta vas a tener la 1.1, y luego una la 1.2, 1.3, etcétera, etcétera. No, si te esperas a que no, es que esto tiene que estar perfecto y no tiene que tener bugs de ningún tipo, nunca jamás vas a sacar ese software.
Exacto.
Nunca, ¿no? Entonces, es algo que está completamente claro y que está documentado.
De hecho, la estrategia MVP, que se llama.
Exactamente, MVP. No el MVP de Microsoft, sino el Minimum Viable Product, ¿no?
Exacto, es una muy buena estrategia que las personas deberían seguir y para lanzar, hacer el time to market lo más pequeño posible y lanzar, actualizar otro y actualizar y de manera muy rápida. Entonces, y por eso hay distintas metodologías de desarrollo. Por ejemplo, las Scrum, si tienen un equipo, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Oye, ¿esta aplicación de escala de notas, qué es lo que hace?
Es una escala de notas geométrica que tiene que ver con... Mira, los profesores acá en Chile, nosotros utilizamos las notas del 1 al 7, pero no son... Mira lo sencillo que es. No es una fórmula, regla de tres simple, es una fórmula antes del 4, que es la nota de aprobación, y otra fórmula después del 4, ¿ya? Y que depende de varios factores, nota mínima, nota máxima, porcentaje de exigencia. Entonces, yo como profesor, y así nació la aplicación, yo como profesor siempre andaba con una planilla Excel y con mi computador para todos lados, tratando de tener la escala para poder revisar las pruebas, ¿ya? Entonces me hice la aplicación para mí en ese tiempo. Cuando cerca del año, puede haber sido 2011, quizás incluso antes, 2010, me acuerdo que vi los primeros Android y yo tenía BlackBerry en ese tiempo. ¿Ya? Está. Y en 2007 se lanzó el iPhone y el iPhone en mi país ya en 2010 estaba como no masificado, pero era inalcanzable para mi presupuesto. Y empezaron a aparecer los Android y apareció el Optimus 7, uno del LG, ¿ya?
Y el Samsung Optimus, el de Windows Phone, el primero que salió.
No, hay uno que era LG Optimus 7.
El Optimus era Android, ¿no?
Sí,
ya, ok.
Entonces dije, no puede ser que yo esté llegando tarde a esta tecnología, ¿ya? Ese tenía Android 2.3 y había tenido un tablet que tenía Android 1.6, un tablet chino que no servía para absolutamente nada. ¿Ya?
Sí. Sí, ¿ya? Sí, sí.
Que tenía una pantalla resistiva que tenías que darle a patadas para que se... ¿Ya?
Sí, sí,
y
sí.
La batería duraba como 2 nanosegundos. Entonces empecé a desarrollar, hice esta aplicación y me la dejé para mí. Y un día un colega me dijo, ¿y esa aplicación? No, mira, me la hice para calcular. Y me dio un par de ideas y después la subí al market y empezó a tener los 10 descargas diarias, 20, 30. Y yo decía, estoy en la gloria. Pero no tenía publicidad. Y ahí
no lo estabas monetizando. Tú la lanzaste pública así por... Nada claro, más. Ajá.
Me creía la... Sor Teresa de Calcuta, más o menos.
Exacto, te creías la fundación Melinda Gates y Bill Gates.
Exacto, sí, así mismo me sentía en la calle como en el tweet. ¿Sí? Después, en un momento me encontré con un amigo y me cambió el switch. Me dijo, no, aquí todo se monetiza. Todo el esfuerzo, todo. Entonces le puse publicidad y empezó muy bajito, $1 diario, $2 diario. Y después esto empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta... Esta aplicación en general, algunas veces tiene 400 hasta 500 descargas diarias.
¡Wow!
Obviamente también tienes que contrarrestarlo con la cantidad de desinstalaciones diarias. Uh-huh. Hay mucha gente que le dice, oye, mira, esta aplicación es muy buena de escala de nota, la instalan, después dicen, ¿y para qué quiero esta basura? ¿Ya? Claro. Y entonces la desinstalan. También pasa lo mismo cuando hago las publicidades mediante Facebook. Uh-huh. Hice un video muy bonito que lo hice lo encargué en Fiverr, uh-huh. esta plataforma, ¿no?, de diseñadores, que me costó cerca de $20 el video, que me hicieron muy bonito. Entonces empecé a promocionar y a gastar un poco de dinero, ¿no?, en publicidad en Facebook, y así empezó a generar mucho más recursos. Y hoy en día también hay gente que te copia, y eso es un tema que es simpático, ahora lo pienso y es simpático. Hay gente que me copió hasta el logo de la
aplicación. ¿En serio?
Y el color. Los mensajes también. Y te das cuenta que cuando son estas aplicaciones, tú vas te empiezan a llegar los comentarios de tu aplicación, te empiezan a tirar basura. Oh, tu aplicación no calcula bien, es una basura, no la descarguen. Y como en Google Play, por ejemplo, aparece la foto, ¿no?
Ajá.
¿Cierto? Tú vas a la aplicación nueva y son los amigos del
tipo. Son los de su familia, ¿no?
Que es una basura, ¿ya? Descárgala, por favor. Entonces, no pescaba mucho eso, ¿no? Pero un día me conseguí como 30 teléfonos y lo hice. le hice muchas críticas, ¿no?
Oye, hasta para ser troll se necesita tener una. Hay que tener talento, ¿no?
Exacto. No. Exacto. Entonces te das cuenta de eso y después también te encuentras los comentarios, son entretenidos porque muchos te dicen, oye, qué bueno, me ayuda mucho tu aplicación. Hay uno que me publicó hace poco que me dice, oye, basura, no se instala en ningún lado. Esto fue antes de Navidad, ¿ya? Ajá. Es una basura. Entonces yo le respondo y un poco enojado, ¿no? Y digo, bueno, entonces ya sabes que pedirle al... un teléfono decente.
Un teléfono decente, sí me acuerdo que lo vi, sí. Lo vi, que comentaste eso, estuvo buenísimo.
Y claro, ya te la critican y después te dan cuenta, no, pero es que en realidad si yo me equivoqué, o lo más impresionante, qué buena aplicación, una estrella.
No entendí. Gracias, ¿no? Gracias, qué amable, ¿no?
Exacto, dice, oye, pero ¿cómo puso una estrella si me encontró buena? Bueno, pasa muchísimo eso.
Oye, y esta aplicación, supongo que cargas tu listado de alumnos y ahí los calificas ahí mismo, ¿sí es algo para eso?
No, tú más que nada configuras la escala que quieres generar y después te genera los puntajes y tú puedes decidir si quieres en una columna, dos columnas, si quieres exportar esto a PDF, hice que la exportación fuese dentro del mismo dispositivo utilizando poca memoria, ¿ya? También puedes guardarla, entonces tiene almacenamiento interno y... No he querido hacerle muchas más features, muchas más características, ajá, porque uno de los conceptos básicos es que una aplicación mobile tiene que hacer algo y lo tiene que hacer bien. Pero
y
tiene
rápido, claro.
Entonces, con lo que pasó con algunas aplicaciones que primero te geolocalizaban y después haces esto, haces lo otro. Y dices, no, pero si yo quería solamente hacer esta cosa, pero no quería lo demás, pero... Empezaron a agregar características que necesitaban nuevos permisos, necesitaban más uso de CPU, más uso, por lo tanto, de batería, y empezó la aplicación a quedarse más pesada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas que trataba de evitar.
Ok. Oye, Chalalo, y con respecto a iOS, Swift, la última versión la estás utilizando.
Ahora sí, estoy haciendo mi nueva versión de esta escala.
Okay.
De notas en Swift, en Swift 3, lo podría haber hecho la misma que tenía y con Object y hacer una nueva versión, pero las ganas de aprender Swift 3 y probarlo eran más fuertes, así que dije, bueno, me tomo más tiempo, pero esto es algo que me divierte, uh-huh, el aprender, ¿no? Habían cosas tan locas como en Swift 2.3 que te decía, mira, igual a I más 1 va a estar deprecado la próxima versión. O sea, ¿cómo va a estar deprecado eso?
Ay, 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 sí, sí, qué cosa, ¿no?
Si un contador y un contador más 1 va a estar deprecado. Eso es imposible. Alguien está loco en Apple. Pues.
Oye, entonces, Swift, el roadmap de Swift, ¿cómo va? ¿Ahorita en qué versión van? Porque aparte lo hicieron open source, ¿no? ¿Van la 3?
Sí.
Me acuerdo cuando lo lanzaron al mundo hace, ¿qué? 2-3 años. Se veía un lenguaje mucho más amigable y más más moderno que Objective-C. Supongo sí. Que sí, sí le ha venido bien su roadmap, sus versiones nuevas, o van para atrás como los cangrejos.
No, sí le han venido bien las versiones nuevas. Objective-C tiene muchos seguidores todavía, ¿no? Que no sí. Se van a cambiar a Swift. Tiene un modelo de programación también que es también vista controlador y que es muy cómodo para quien ya conoce el lenguaje. Uh-huh. Para quien no lo conoce, uh-huh. puede llegar a ser un dolor de cabeza uh-huh. al principio. Porque si uno va a, por ejemplo, algunos métodos, te das cuenta que ellos cambian la sobreescritura, ¿okay? Uh-huh. Uh-huh. Disculpa, la sobrecarga de métodos
okay.
por nombres de métodos. Por ejemplo, digo, transforma, estoy diciendo un ejemplo burdo, pero transforma un entero a un string.
Sí.
¿Ya? Transforma un entero a un double y es completo el nombre del método.
Sí.
¿Okay? Cuando eso se podría decir transforma y después las distintas sobrecargas del método.
Sí.
¿Ya?
Sí, sí.
Entonces, si no te sabes el nombre del método, ah. no lo vas a poder adivinar nunca, digamos.
Ya.
Entonces, yo cuando miraba, decía, oye, esto es una oración completa el nombre del método. ¿Okay? Sí, qué locura. ¿Ya? Ah. Pero después ya te acostumbras, ¿eh?
Oye, y para todos los podescuchas que les quisieras recomendar cómo comenzar a desarrollar para Android con Java y para iOS con Swift, ¿cuáles serían algunos recursos de aprendizaje que pudieras recomendar?
Hay, como en toda esta vida, hay recursos que son pagados, ¿no? Que tenemos muchos hoy día. Empresas, ¿no? Que están haciendo sus cursos online.
Sí.
Si tienes un poco de dinero, ¿no? Puedes acceder a ellos. Si no, en YouTube hay una cantidad enorme de tutoriales, ¿ya?
Ok.
Incluso yo tengo un canal ahí que es Gompec y tengo tutoriales de Android, pero...
Ah, buenísimo, buenísimo. Tienes que pasárnoslo para ponerlo en las notas adjuntas.
Perfecto.
Del podcast, sí.
Y tengo muchos videos ahí y... pero no son tanto como, son como de tips, como por ejemplo cómo cargar una imagen y con animación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay uno que dice introducción al desarrollo, que ese sí puede servir. Y yo siempre recomiendo, mira, fíjate un objetivo muy claro, a muy corto plazo y que sea sencillo. Por ejemplo, y aunque resulte burdo, digo, mira, suma dos números. Dos cajas de texto y suma los números. Entonces me dice, oye, pero eso es muy sencillo. Mira, parece sencillo, pero vas a aprender cómo hacer los layouts, vas a aprender cómo codear, cómo obtener los valores desde los distintos componentes, ya sean las vistas o los views, ¿ok? Vas a tener que transformar eso y vas a tener que visualizarlo. Vas a tener que hacer el deploy de la aplicación en tu emulador. Porque hoy día ya el emulador de Android ya sí es mejor, ¿no?
Ya es algo o, decente, ¿no? Sí.
Sí, sí. O, porque yo lo dejaba cargando el día anterior.
¿Eh? Exacto, sí.
¿Ya? Y luego tenías que hacer lo mismo, haz lo mismo también en iOS. Si quieres hacerlo con Objective-C o Swift, uh-huh. por favor, haz lo mismo. Pero algo pequeño para que no te desanimes. Uh-huh. Porque dices, mira, me voy a conectar al tiro y voy a sacar los tweets y me los voy a mercar con los de Facebook. Y... No hagas eso todavía.
Claro, claro, ¿ya? Claro. Sí.
Porque te puedes desanimar y puedes decir, sabes que no entiendo nada.
Claro, entonces, o es difícil o no sirve, etcétera. Ajá, claro.
Exacto. Hay okay. mucha gente que dice, uy, no entendí nada de Objective porque no... Claro, te metiste a un ejemplo avanzado. Y eso no era la idea. La idea es que empieces de a poco.
Uh-huh. Oye, ¿tu canal de YouTube entonces es de desarrollo de Android nada más? Android. ¿O también tienes cosas de iOS?
Tengo cosas de Android, de ASP.NET MVC. Uh-huh. Y ahora ASP.NET Core, que estoy siendo un fan de ASP.NET Core. Me gusta muchísimo. Uh-huh. Ya. Por ahí veo todavía, tengo a Node.js que me mira feo porque me estoy yendo para...
Para ASP.NET.
Para ASP.NET Core, ¿ya?
Sí.
Pero ahí tengo como dos videos. Quiero hacer una serie de videos de ASP.NET Core y lo estoy haciendo desde el Mac con Visual Studio Code.
Buenísimo. Buenísimo. ¿Y también los vas a publicar en tu canal?
Sí. Ya hay dos videos hechos que están haciendo una API REST con Mongo.
Excelente.
Interesante, sí, me gustó muchísimo.
Excelente, excelente, mi estimado Chalal. Oye, pues el tiempo se fue volando, en realidad, sí. Platicar contigo siempre uno aprende varias cosas y además uno se la pasa botado de la risa con todo lo que nos estás contando, desde reuniones incómodas hasta ser perseguido por alumnos que te querían golpear, ¿no?
Sí, sí.
Oye, fíjate que una última pregunta que siempre les preguntamos a nuestros invitados aquí en el podcast es, si abrimos tu mochila, tu backpack, ¿qué nos vamos a encontrar?
Sí. Bueno, primero nos vamos a encontrar con un MacBook Retina, ¿ya? Es donde tengo Windows y Mac OS. También nos vamos a encontrar con un Chromebook.
Ok. ¿Ya?
Son muy livianos.
Sí.
Un tablet Android. ¿Ya? Uh-huh. Que es el SP que me gusta dibujar y es muy bueno para tomar notas. Estoy tratando de dejar todo lo de papel de lado. Uh-huh. Una serie de adaptadores para poder hacer clases, ¿no? Que tienen que ver con los de video, otros
VGA, HDMI, claro, sí.
Exactamente. No me voy a encontrar también con un par de pendrive, también con mi medidor de insulina, sí. Que si no se me puede olvidar. Y audífonos.
Excelente. Ese es mi... ¿Algo de defensa personal para los estudiantes enojados? ¿Nada?
Un libro.
¿Gas pimienta?
Puede ser un libro de organización de computadores, de los antiguos, ¿no?
Exacto.
Puede ser el Tannenbaum, porque ese mata a cualquier alumno.
De esos de 1400, 1500 páginas, ¿no?
Claro, o hay un libro que es Desarrollo Rápido de Aplicaciones y tenía como 2000 páginas.
Ay, ay, ay. Oye, Chalalo, no, pues nuevamente agradecerte el tiempo que le has dedicado aquí al podcast. Verdaderamente fue un honor el tenerte en este episodio y esperamos que sea la primera invitación de muchas que nos puedas recibir.
Yo encantado, lo he pasado muy bien. Me gusta mucho hablar de tecnología. Te agradezco mucho, Rodrigo, la invitación. Ha sido muy buena, muy grato para mí.
No, pues el gusto es mío. Y a todos nuestros podescuchas, adiós.
Adiós, que estén muy bien. Nos vemos.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.